Tiempo de Poeta, una emisión de la redacción de Canal Academy. Volvemos a reunirnos con Pablo Poblet.
Buenos días, estimados auditores, internautas. Vamos a inaugurar esta emisión nueva, que será una vez al mes, Tiempo de Poeta, con la invitación del poeta chileno francófilo Orlando Gimeno Grendi. Esta emisión está dedicada a su último libro, En las puertas del alba, libro bilingüe, traducido por el mismo autor, traducido al francés, Dans les portes de l'aube. Orlando Gimeno Grendi escribe acerca de su libro, En las puertas del alba: mi obra se inscribe en una tentativa de equilibrio, tal un funámbulo de la cuerda floja, entre simetría creacionista de Vicente Huidobro y la reflexión sobre el papel del poema en el acto crítico creador, debido a Octavio Paz, proyectando en la pantalla flamígera del imaginario surrealista. Orlando Gimeno Grendi nace en Santiago de Chile en 1937, se instala definitivamente en París en mayo de 1968, con el proyecto de preparar un doctorado. Se inscribe en los cursos de Lucien Goldman en Sociología de la Literatura en l'École des Hautes Études. Trabaja en París como traductor de francés e inglés y finalmente como bibliotecario de la misma institución. El poeta termina su doctorado sobre la obra del poeta chileno francófilo Vicente Huidobro en la Universidad de Vincennes, actual Universidad París 8, Saint-Denis. Alguna de sus publicaciones, El Duende, elegía a Federico García Lorca, Ediciones Índigo, año 2000, París. Archipiélago del Insomnio, Ediciones Índigo, 1998. La Máscara de Persefone, Ediciones Índigo, 1989. Essai critique sur l'œuvre de Vincent Huidobro, París. Y la publicación reciente, Las Puertas del Alba, Les Portes de l'Aube, Edición Índigo, París. Este libro se encuentra en Ediciones Índigo, en la dirección 55, Rue de Petit-Séguin, París 10. Es para mí un placer, Orlando, recibirte e inaugurar esta primera emisión. Y mi pregunta acerca de tu magnífico libro que acabas de publicar, Las Puertas del Alba, es la siguiente. ¿Podríamos decir que Las Puertas del Alba es una puerta abierta al imaginario, que el poeta busca a través de la palabra crear un mundo pleno de libertad, fusionando fondo y forma para crear y reordenar así, a través de la palabra, un nuevo orden y desorden de lo que ya ha sido y está establecido? Y para ello entrando a la poesía misma, a la poesía en sí, y no solamente redactando el acto poético, es decir, la intención en tu libro de ser poema y poema ser.
Primero, Pablo, te agradezco que me hayas invitado a hablar de mi poesía, aun cuando eso implica, por una parte, un cierto desdoblamiento de la personalidad, es decir, que de la primera persona se pasa a la tercera. Uno tiene que verse como si fuese otro. Efectivamente, Las Puertas del Alba son las puertas abiertas al imaginario, ¿no?, donde se funden y se fusiona lo real y lo onírico, razón por la cual efectivamente es una poética que de una manera u otra se equilibra, ¿no es cierto?, entre el creacionismo simétrico de Huidobro, que busca la formalización, la conceptualización de la realidad, y el mundo onírico, el mundo del id, del inconsciente, de bretoniano, ¿sí?, próximo al surrealismo. La última parte de tu pregunta, en la que se identifica poema, poética y ser, e inversamente ser del poema, implica ya una dimensión heideggeriana del problema, es decir, de la palabra como realidad. A este propósito me voy a permitir de hacerte una cita de Heidegger a propósito de Hölderlin en los Holzwege, es decir, se podría traducir como los senderos del bosque. Los senderos del bosque, ¿no? La cita dice así: Was bleiben aber Stiften der Dichter? es decir, aquello que permanece, was bleiben, aquello que permanece, aquello fundamental, lo permanente, lo propio ontológico del ser, lo significan o lo manifiestan los poetas. Ahí hay una relación de poesía y ser, ¿no es cierto? Y yo pienso que en este transitar de la formalización, de la conceptualización de la forma widobriana al elemento onírico, al elemento vital, próximo a la tierra, digamos, de Breton, se encuentra mi propósito semiconsciente y semi-inconsciente. Y yo pienso que en Las Puertas del Alba ha habido ese intento. No sé si lo he logrado, pero ese intento ha existido.
Bien, vamos a hacer justo una pequeñita pausa para yo poder leer al auditor internauta un fragmento de tu libro para que pueda seguirnos en mejor condiciones. Logos sensibles, que vendría a ser el poema final de Puertas del Alba. Victimario huyendo por el ojo de la víctima, siempre hacia el ilusorio poder del yo soberano. Monarca demitido, desmentido, estratega del éxtasis, pasajero sin destino, te buscas, apareces, heresiarca decapitado, ofreces tu cabeza al instante distinto, distante del instinto. La suerte, matemática de las circunstancias, decide, estilete, estilo, estoque, estocada, la muerte, vislumbre, entrevisto, con la mente crea el cuerpo, el deseo se desplaza, no se reemplaza. Hay un fragmento de Logos sensibles del último poema de Puertas del Alba, Les Portes de l'Aube.
Logos sensibles, ya el título es bastante elocuente por sí mismo.
Sí, te agradecería que profundizaras un poco en el título de este último poema, Logos sensibles.
Es decir, tradicionalmente, si uno se refiere a lo que es la historia del pensamiento en Occidente, el logos aristotélico, la mimesis platónica, la mimesis aristotélica, la esencialidad de la palabra, porque logos en griego al mismo tiempo que es palabra es discurso, es concepto. El logos que precede al mitos, ¿no? Si eso, ese tránsito que operan los griegos de la palabra mítica a la palabra conceptual, ¿verdad? Adjudicarle el adjetivo sensible, es decir, aquello que viene de la realidad empírica, de la realidad perceptible, como puede ser el mundo de la forma, el mundo del color, el mundo del sonido, el mundo carnal, implica esta dimensión heideggeriana de la palabra que se corporiza, la palabra que deviene en sí un cuerpo, un volumen, un fenómeno.
Otro fragmento que dice así: poeta, desenterremos el vocablo, devolvámosle su vista al lenguaje, su puente de sílabas es la quietud del movimiento, la visión respira por los ojos de la imagen, la poesía desnuda, la risa de la muerte, fábula de la boca y vegetación nocturna. Líbranos del confesionario, del teólogo, de la beatitud, de los breviarios, de la hiena y el rebaño humano. Podría decir que has intentado con este poema fusionar una serie de elementos ligados a la escritura, como es el concepto, las referencias culturales, enciclopedísticas, si se podría decir, junto con el juego, con el aspecto lúdico de la palabra, tratando de darle esta vida, este aspecto petillon, como se dice en francés.
Es decir, que la dimensión lúdica, lo que Eugen Fink en su hermosísimo libro sobre la metáfora y el juego llama die Spielraum, ¿no? El espacio del juego, die Spielraum, el espacio del juego, ¿no es cierto? Ahí el duende, el ángel, el fantasma, ¿no? Nos retrotrae a ese momento en que la palabra, la tierra, la palabra y el hombre conforman un todo, ¿no es verdad? Porque toda conceptualización implica una separación. Y la poesía tiene de maravilloso que de una manera u otra nos retrotrae al tiempo en que nosotros podemos danzar en punta de pie, nos retrotrae al tiempo del teatro, nos retrotrae al tiempo del mito, donde la infinitud es posible, ¿no es cierto? Antes que aparezca la conceptualización de la cronología, que separe el tiempo en diferentes instantes, ¿no es verdad? ¿Ah? Hay una fusión. Yo pienso que alguien como tú entiende muy bien esto porque tú eres pintora, además. Y yo siempre he sostenido que la poesía está mucho más cerca de la pintura y de la danza que de la novela, por ejemplo.
Sí, se podría decir que aquí has tratado de pintar las imágenes y pintar las palabras.
Y que dancen las palabras, ¿no es cierto? Que con el juego de la paranomasia, el juego de la literación, etc.
Ahora, este juego no trata de, podría decir, de camuflar en alguna medida literariamente, poéticamente, el drama, la noción de drama.
La noción de drama evidentemente que está in nuche, ¿no? Está en el núcleo de la démarche poétique, para emplear esa expresión francesa, ¿no es cierto? De démarche, es decir, de ir de un lugar a otro. Yo pienso que la cultura en general es una forma de drama, ¿no es cierto? Es que hay el coro y ya hay los principales actuantes frente a este público eventual. Y desde ese punto de vista, el ditirambo de Dionisios, por ejemplo, en Nietzsche, es muy sintomático. Nietzsche es uno de los grandes pensadores, sobre todo uno de los pensadores finiseculares del fin de una cultura y el comienzo de otra, que entendió que la filosofía, de una manera u otra, tenía un vertiente visual, un vertiente exterior que es la poesía.
Sí, al mismo tiempo, Las Puertas del Alba, Les Portes de l'Aube, nos ofrece un aspecto muy lúdico también, ¿no? Un juego que es muy alegre, ¿no? Entonces, es interesante esta alianza de elementos aparentemente antagónicos, contradictorios, pero que yo pienso personalmente que tú los has fusionado muy bien en este libro, ¿no? Y aconsejo de adquirir este libro en ediciones Índigo aquí en París, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos antes de despedirnos, Orlando, en estos momentos? ¿En alguna obra nueva?
En este momento estoy plasmando la idea, aun cuando ya tengo textos escritos, sobre todo fragmentos, de juntar estos fragmentos en una visión sensual erótica a partir de un cuadro. Y de un cuadro preciso, que es el origen del mundo de Courbet. Y a partir de esa franqueza de Courbet, de mostrar lo que es la vulva femenina, el origen de la Tierra, el principio de la Tierra, retroceder a las Venus paleolíticas parietales propias de la arqueología, ¿no es cierto? La Venus de Willendorf, la Venus de Lespug y todas esas estatuetas, ¿no es cierto?, del periodo en que la humanidad pudo haber sido feliz, es decir, el matriarcado.
Gracias, Orlando. Vamos a terminar con un último extracto que es del primer poema que comienza tu libro, Las Puertas del Alba. Hay que hacer el amor contra la rapacidad del olvido en el espacio imprevisto de lo inmantado. En el hueco que deja la luz de tu cuerpo visto, vista de lo vasto, es el amor, no la muerte, el que nos desviste y desvasta. La vida no basta. Muchas gracias, Orlando.